Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse.
Hola, 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 muy pero muy buenas noches. Bienvenidos, acá estamos en Radio Cultura comenzando un nuevo programa en este miércoles 28 de junio. Ya se va el mes de junio y ya viene julio, el mes que no le gustan los memes a Julio Iglesias. Viste que cada vez que llega julio aparecen todos los memes de Julio Iglesias y a mucha gente no le gusta, menos al Julio Iglesias auténtico, por supuesto. Bienvenidos a todos, 20:06 minutos, 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una noche fresca en la ciudad y vamos a estar hasta las 21 horas con mucha información, buenas canciones y por supuesto muy buena onda para estas últimas 3 horas 54 minutos que le restan a este miércoles 28 de junio. Le damos la bienvenida a nuestro operador técnico, el señor Leo Giusti, que está con nosotros. Gracias, Leo, por estar. Y ahora sí, nuestro coequiper, mi coequiper, mi amigo, el señor Mariano Gandini. ¿Qué haces, Marian?
Muy buenas noches, Fernandito Pietrafesa. Muy buenas noches a toda la gente que está del otro lado escuchando Radio Cultura.
Exactamente, cuánta pila. Estuviste en la marcha.
Lo que pasa es que el miércoles pasado no estuvimos, entonces vengo como,
claro,
como cargado.
Claro, es que juntamos mucha energía.
Estoy. Vos sabés que el próximo sábado cumplo años.
Entonces, claro, primero que... de julio, claro que sí. Entonces,
me acordé cuando dijiste que llega julio y llega mi cumpleaños.
Los 41. Ah, 41.
41.
¿Seguro 41?
¿Sabes que cuando llega mi cumpleaños me agarra alegría?
¿Sí, en serio? Te gusta festejar, ¿no?
Sí. Este año no voy a poder porque estoy con otros proyectos, pero el año pasado festejé los 40 y el año que viene festejo los 42 a pleno.
Pero, está bien. Respeto a la gente que le gusta festejar, como el señor Mariano Gandini.
Pero, ¿cómo no va a festejar?
No, a mí no me gusta para nada. A mí dame un lunes mi cumpleaños, tranquilo. Sí. Sí, nada. Uno es amargo, tiene su parte amarga, ¿viste? ¿Qué le va a hacer? Hay gente que le gusta festejar y hay otra gente, como yo, que no.
¿Vos no festejaste los 40?
No lo pude festejar, plena pandemia. Plena pandemia.
Justo los 30, por ejemplo, ¿lo festejaste los 30?
Ni me acuerdo, ¿sabés que no me acuerdo? Ya pasaron 12 años. Y ya pasaron casi 13 años, imagínate.
Pero si no hiciste fiesta. Yo para los cero, después de los demás lo festejo normal, pero los cero son con fiesta.
Sí. Claro, sí, bueno, los números redondos.
Los redonditos.
Generalmente sí, se festeja. Pero. Sí. Creo que no me...
No, vos sos medio amargo.
Sí, re amargo. Re amargo. Y no tendría que serlo porque soy de River, ¿entendés? Entonces, hay una cuestión que el hincha de River no es amargo. No,
pero
vos deberías no festejar. Sí, vos deberías festejar porque sos amargo.
No, por favor, la gente de Racing, ¿cómo va a ser amarga? La gente más alegre del fútbol argentino, la gente de Racing.
¿Cómo están para mañana?
Hoy jugamos.
¿Cómo? Hoy, claro, tenés razón. Hoy juega Argentinos, Hoy juega Racing, mañana juega Boca, mañana para terminar de definir los grupos de la Copa Libertadores. A ver si hay cruce River Boca, a ver si hay cruce River Racing, a ver si hay cruce River Argentinos. Porque seguramente ustedes van a conservar el primer lugar del grupo, Boca también, y Argentinos también. Entonces, River al quedar segundo en el grupo
puede cruzarse con Racing.
Puede cruzarse con Racing, con Boca, con Argentinos y bueno, y con los demás.
O sea, que eso no lo sabía, que en el caso de que Racing quede primero, ¿jugaría la próxima fase contra River?
No. Hay un sorteo. Hay un sorteo. Se va al sorteo.
Sorteo, es verdad.
Sí, creo que es la próxima semana en la sede de la Conmebol, en Paraguay. Bien. Y ahí se definen los bombos, ¿viste cómo le dicen? Los bombos.
Sí, sí. Van los bombos que salieron primero con los bombos que salieron segundo y ahí pueden cruzarse.
Y los mejores terceros que terminaron en los 16avos de la Copa Sudamericana, como en el caso de Patronato.
Claro, es verdad, Patronato.
Terminó
en los 16. Estaba escuchando que hizo historia.
Impresionante lo de Patronato. Impresionante.
El patrón.
Increíble. Aparte,
hizo historia porque es el primer equipo, por lo que escuché, el primer equipo que juega en B Nacional y pasa de ronda a Copa Libertadores.
Sí, no, en realidad pasó de ronda, pero en Copa Sudamericana.
Claro, pasa, porque, eso quise decir, te pasa de Copa Sudamericana a Copa Libertadores y bueno, y así puede pasar de ronda, eso lo digo.
Sí, ya es todo un logro. Lo de Patronato es todo un logro, así que lo celebramos, porque es un equipo que está en la Primera Nacional del fútbol argentino actualmente y termina clasificando para los 16avos de la Copa Sudamericana. Entonces, bueno, ya es un logro todo lo del equipo de Rodolfo De Paoli. Viste que es el nuevo técnico de Rodolfo De Paoli.
Claro, el Rodo, nuestro colega.
Claro, exactamente. El hombre que dice, aguante corazón, aguante. Viste que te lo tira. Claro, sí,
viene de hacer una muy buena campaña con el equipo de... con Barracas.
Claro.
No me salió el nombre.
Con Barracas, pero lo rajaron.
Hizo un campañón. Bueno, lo hace.
Y lo llevó a primera. ¿Qué te parece? Es un logro enorme ese.
Y después lo sostuvo, que creo que ese también es un logro muy importante.
Sí, claro. Y lo llevó a grandes escalas a Barracas. De hecho, vamos a ver, Barracas, para sacarnos la duda, ¿dónde está en la tabla de posiciones hoy en día? En la liga profesional. Vamos a sacarnos esa duda. A ver.
Mitad de tabla.
Barracas hoy tiene 24 puntos y está a 7 puntos de Arsenal, que es el último. Viste que esos son los que están complicados en la zona de descenso. Hoy, si hoy terminara el campeonato, Banfield y Arsenal descienden. Porque Arsenal tiene 17, Banfield tiene 18 y Vélez también tiene 18. Pero hay una diferencia de gol, sí, Vélez tremendo. Ya después, por ahí lo mencionamos, el gallego Méndez es el nuevo técnico. Hoy fue presentado como el nuevo técnico de Vélez en una salida polémica que tuvo en Unión de Santa Fe.
Justo te lo iba a preguntar.
Muy polémico.
Vos como hombre del fútbol, ¿cómo lo ves?
A ver... yo lo entiendo al gallego Méndez porque jugó el corazón. Lo entiendo perfectamente. Ahora me parece que hay una falta de códigos ahí en el. Me parece que hubiese esperado a terminar el campeonato pero lo que pasa es que Vélez está en un momento tan complicado.
Justo lo hablaba con otro colega. Mariano Gandini, no soy técnico, pero. O sea, no me dedico a eso. Obviamente que uno cuando se dedica debe tener que evaluar un montón de otras cuestiones. Yo, siendo hincha de Vélez, referente de Vélez, como es Gallego Méndez, en una situación tan extrema en la que se encuentra, y estás donde estás, donde estés, y te llaman,
tenés que ir.
Lo cuelgo al teléfono y salgo en el auto directamente.
Sí. Yo por eso te digo. Por eso te digo, yo lo entiendo perfectamente.
Con el corazón en la mano.
Claro. Lo entiendo perfectamente al gallego Méndez, que tomó una decisión de ir por el lado del corazón por toda su trayectoria que tuvo en Vélez, por lo que significa Vélez para él, y además siendo la primera vez que va a dirigir al equipo de sus amores. Entonces me parece que era una oportunidad, y además en este momento tan crítico en el que está Vélez, porque al torneo solamente le faltan seis fechas. Este fin de semana se juega la 22 y hay 27 fechas. 6 fechas le quedan al torneo de la Liga Profesional de Fútbol.
Son 18 puntos, no es nada.
No es nada, pero son 6 fechas. Y esas 6 fechas el gallego Méndez las tiene que ganar a todas. No puede resignar puntos, no puede resignar ni siquiera un empate. Así que es una situación complicada la que agarra el gallego Méndez, pero bueno, es entendible porque le jugó el corazón, fue por su amor a Vélez, y hoy fue presentado como el director técnico de Vélez Arfield, el gallego Méndez. Sí,
el gallego Méndez. Lo que no entendí es Prato, se fue, se quedó, se fue.
Rescinde su contrato. Yo todavía no vi la confirmación oficial, pero bueno, está la noticia en todos lados que si no lo rescindió, está por rescindirlo. Se cansó, claro. ¿Viste? Se cansó. La verdad, lo entiendo al Oso Prato cuando hay tanto reclamo, tanta cosa. El otro día, te juro que...
Yo creo que lo hizo para descomprimir la situación.
Sí, como hincha del fútbol, te juro, aparte el tipo se quedó libre. No es que se fue a otro club. Quedó como jugador libre, seguramente va a conseguir un club rápidamente, sí, porque es un jugador fantástico.
Se hablaba de que podía llegar Independiente.
Claro, bueno, seguramente va a conseguir otro club de primera división o tal vez del exterior, ¿por qué no? Y la verdad, lo veía discutir con los hinchas en realidad alambrado de por medio, sí, y me ponía la piel de gallina, te juro que me ponía la piel de gallina, porque lo entiendo tanto. Porque él decía, yo soy un ser humano como vos, tengo sentimientos, todo. ¿Te pensás que yo la paso bien? ¿No logrando los resultados? ¿Qué querés hacer? No le podemos ganar a nadie. ¿Qué crees que haga? ¿Viste? Y la verdad que es una situación crítica. Y tomó. Yo hubiese hecho lo mismo que el que Lucas Prato. Hubiese hecho tal cual lo que hizo. O lo que está por hacer, porque todavía no sabemos si lo rescindió ya. Pero bueno, es una situación crítica en la que está Vélez.
Yo ahí diciendo,
vos hubiese bancado los trapos hasta la fecha 27.
Yo me quedo a capa y espada.
¿Qué pasa?
A
que
pelearla desde el banco, dejen afuera del equipo. Hablo con el técnico, le digo, dejame afuera el equipo, pero yo tengo que ser parte de mis compañeros. O sea, el Oso Prato es un hombre
que tiene mucha
experiencia y que es el que tiene que contener a la cantidad de pibes que tiene Vélez.
Pero Marian, te juega mucho la presión. La presión.
A ver, yo lo digo desde mi lado, acá sentado con un micrófono por medio, pero sí. Seguramente que debe tener sus razones Prato para correrse y dar un paso al costado, y seguramente que lo hizo con la mejor de las intenciones para descomprimir la situación.
Sí, claro. Bueno, salimos un poquito de lo que es el tema futbolístico y nos metemos un poco en lo que tiene que ver con lo social, porque habitualmente en este programa, en Acá Estamos, hacemos las efemérides del día.
Claro.
Y hoy, 28 de junio de este año 2023... ¿Es el día de qué, Marian? ¿Sabés de qué es el día? ¿O te lo cuento?
La verdad, no tengo ni idea.
Bueno, te lo voy a contar entonces.
A ver.
Hoy es el Día Internacional del Orgullo Gay.
¡Mirá! LGTBI.
Sí. Claro, es LGBT. Ley lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
Transexuales.
¿Sí? Es así.
Un saludo a todos los amigos de
a todos los amigos de que festejan justamente el orgullo gay, y obviamente
el orgullo gay, todos los LGTBI.
Sí.
No son solamente los gays, son los trans, son los...
Exacto,
los,
exactamente.
Todos los que integran este grupo.
Sí, exactamente. Bueno, también es el Día Mundial del Modernismo.
¿Del modernismo?
Sí, sí. Es una iniciativa promovida por la UNESCO para destacar y preservar el patrimonio cultural y arquitectónico del movimiento modernista. El modernismo desarrollado entre finales de los siglos XIX y principios del XX dejó un legado arquitectónico único y emblemático en muchas ciudades alrededor del mundo, y este día se dedica a honrar esa contribución. Bueno, celebramos el Día Mundial del Modernismo. Es el día de la Cruz Roja Argentina. Qué importante. En honor al nacimiento del fundador, el médico Guillermo Rawson, en el año 1821. La Cruz Roja Argentina es una institución reconocida a nivel nacional e internacional por su labor humanitaria y su apoyo en situaciones de emergencia y desastres. Es cierto. Donde quieras que vos vayas, está la Cruz Roja Argentina. Y eso es
enorme,
muy
enorme, enorme trabajo. Me tocó vivirlo en el 2013 en la inundación de La Plata.
Sí, claro. Claro, exactamente.
Enorme trabajo enorme hizo la Cruz Roja, o todos los colaboradores de la Cruz Roja en esa histórica inundación que sufrió la ciudad de La Plata.
Sí.
Lo recuerdo de verlos transitar y de laburar como perros
tremendo
para ayudar a la gente.
Sí. Tremendo, tremendo. Sí, realmente. Así que bueno, saludamos a todos los que son parte de la Cruz Roja Argentina, que hacen un trabajo realmente maravilloso. Y por último, hay otro día mundial, que es el Día Mundial de la Enfermedad de Andrade. Es una enfermedad rara que afecta el sistema nervioso y los órganos internos debido a una acumulación anormal de proteínas. Este día busca aumentar la conciencia sobre esta enfermedad y promover la investigación y el apoyo a quienes la padecen. Así que bueno, esos son los principales días que tiene este 28 de junio de este año 2023. Y ahora, Marian, a las 20:21 es el momento de...
Acá estamos con las claves del día.
Las claves del día, sí señor y señoras. Hoy, 28 de junio, pasaron muchas cosas, pero venimos del fin de semana en realidad, porque el sábado por la noche, a la hora 00:00 del domingo, cerraron las listas y se conocieron los verdaderos y verdaderas candidatas a las elecciones PASO 2023, Marian.
Hubo fumata blanca, podemos decir.
Habemos candidatos.
Habemos candidatos. Tremendo. Frenético es la palabra a utilizar. Frenético cierre de listas en ambos. En todos, porque la verdad que en todos los frentes hubo. Por ahí el de la izquierda fue un poquito el que más ordenado estuvo, pero Unión por la Patria, Juntos y el propio Milei, fue frenético el cierre de lista. Hasta último momento se subían, se bajaban. Me llamaban por teléfono y me decían: fíjate que se subió tal. No, fíjate que no va tal. Fíjate que aquel sí, aquel no.
Nah. Tremendo.
Tremendo. Pero bueno, tenemos que decirte que están confirmadas, porque hoy se terminaron de confirmar, sí, las listas de los candidatos a presidente de la nación.
¡Hoy!
Claro, hoy se oficializaron porque la Junta, una vez que se presentan el sábado, la Junta tiene 2 días o 3 días para...
72 horas, sí.
Claro, para terminar de confirmarla por si hay alguna anomalía.
Sí.
Y bueno, en el caso de las candidaturas a presidente no hubo ninguna y ya se confirmaron la de Unión por la Patria, que es Sergio Massa, y el candidato a vicepresidente, Agustín Chivo Rossi.
Que ya están a full. Ya están a full. Ya están ahora, de recumplir. Es más, yo te digo una cosa. Sí. ¿Viste cómo los camioneros tienen la cucheta?
Sí.
La cucheta y duermen ahí atrás.
Van a tener uno así.
Sí.
El Massa Móvil.
en el Mazamóvil, viste que tiene una camioneta, sí, que lo pasa a buscar por todos lados, lo saca del Congreso y no lo agarran los periodistas, lo saca de sí, otra reunión y no lo agarra nadie. Bueno, sí, ahí atrás, en el fondo, Sergio debe tener una camita.
Sí, sí.
Una camita, una heladerita, un frigobar, ¿viste? Para vivir en la camioneta, porque realmente la selección es paso. Está bien que justamente el Unión por la Patria no tiene paso, más allá de que Grabois presenta su lista y toda esa payasada que hace, porque me parece una payasada, por más que vos no estés de acuerdo con el candidato que eligió para la unidad, vos tenés que apoyar, sí, si sos parte de... Si no, andate Unión por la Patria, me parece, ¿no?
Claro.
Sí. Pero bueno, igual, los igual candidatos
todavía,
van a estar
todavía
así.
Todavía no está confirmado lo de
Grabois.
Lo de Grabois, y faltaban algunos detalles por parte de la justicia, y eso hay que ver si va a terminar siendo o no Juan Grabois, sí, candidato. Claro. Puede que sí, igual, no digo que no, pero faltaban algunos detalles de la justicia que todavía no lo habían dado como confirmado.
Ajá.
Bueno, bien, bueno. Sergio Massa y Rossi por Unión por la Patria.
Sí.
Lo tenemos a Javier Milei, obviamente, por Avanza Libertad, y después, sí, tenemos el espacio de Juntos, que lleva a dos candidatos, va a ser el único.
Pará, Mario. La Libertad Avanza. No confundamos, porque ese era el partido de Spert.
Avanza
sábado,
Libertad.
Y el sábado por la noche, se cruzaron en a dos voces. Milei, sí, salía de Canal 13. Sí. Y justo ingresaba Spert. Se dieron un abrazo, sí, un beso, bien. Muy educados los dos. La verdad que me pareció muy bien, muy democrático los dos. Pero bueno, uno es Avanza Libertad, parte de Juntos por el Cambio, y el otro es La Libertad Avanza.
La Libertad Avanza, está bien. Bueno, me confundí porque son muy diferentes.
No, es que son re diferentes. Son re originales, para ponerlo en nombre.
Dios mío. Bueno, y por el espacio de Juntos.
Sí.
Vamos a tener ahí la PASO verdadera, o la interna verdadera, que va a ser la que va a dirimir ahora en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, quién va a ser el que continúe como candidato de Juntos, porque por un lado va a estar Horacio Rodríguez Larreta con Gerardo Morales, esta, sí, fórmula que se terminó de definir en los últimos días, cuando el candidato radical, como lo habíamos anticipado, Fer, nosotros.
Sí.
Después vamos a hablar de eso, del radicalismo.
Sí.
Que, bueno,
terminó. Lo dejaron afuera de todos lados.
Decidiendo.
Más allá que le dieron el segundo lugar de todo, lo dejaron afuera de ser líderes, ¿no? De ser líderes.
En exactamente. La decidiendo, bueno, bajar su candidatura a Gerardo Morales, integra la fórmula con Horacio Rodríguez Larreta, por un lado, y por el otro va Patricia Bullrich con Luis Petri.
Exactamente, Mariano.
Así, sí, están conformadas ya las.
Sí, son las 13 fórmulas, 13, sí, fórmulas presidenciales. Mira, para completar, ¿no? Para completar.
Ver,
después queda Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, con Florencio Randazzo. En el frente de izquierda hay PASO.
Sí.
Hay PASO en esa fuerza, porque está Miriam Breckman, candidata a presidenta, vicepresidente Nicolás del Caño, y la otra fórmula es Gabriel Solano, presidente, Vilma Ripoll, precandidata a vicepresidenta. Después, en Nuevo Más, que es parte de la izquierda, pero es otro partido, en realidad, sí, está Manuela Castañeira como candidata a presidenta, sí, digo precandidata porque
son precandidatos porque tienen que sacar
son precandidatos.
5.
Exactamente. Todos. Y Lucas Ruiz es el precandidato a presidente. Después, en política obrera, el polo obrero, más conocido, Marcelo Ramal, que es un viejo conocido ya de presentarse cada 4 años, junto a Patricia Burones. Después, en Libres del Sur, un tal Jesús Escobar, que yo la primera vez que lo escucho, la verdad que no lo había escuchado antes.
Sí.
Junto a Lezama Gid, así se llama, la precandidata a vicepresidenta de Libres del Sur. Y después aparece, en Principios y Valores, el señor ex secretario de Comercio Interior, exactamente, Guillermo Moreno, precandidato a presidente, junto al precandidato a vicepresidente, que se llama Leonardo Fabre, que es un hombre del sindicalismo. Viene de. Sí. Es de los. Es el representante de los trabajadores de ANSES. El señor es trabaja Fabre. Con la previsión social y todo. El señor Fabre. Y el último.
O sea que son.
La última fórmula, el Frente Patriota Federal, lo tiene como precandidato a presidente a César Biondini. Y la precandidata a presidenta se llama Mariel Avendaño. Son los dos precandidatos que tiene el Frente Patriota Federal.
O sea que son 13 candidatos a presidente.
13 fórmulas.
Muy bien.
13 fórmulas hay. Sí, exactamente. Bueno, así que bueno, hay para elegir. Hay para elegir en las elecciones PASO.
Y en la provincia de Buenos Aires, así cortito,
sí.
Está confirmado Axel Kicillof como candidato de Unión por la Patria.
Sí.
Está confirmado Diego Santilli,
ex
funcionario del gobierno de la ciudad, candidato por la provincia de Buenos Aires, junto a Gustavo Pose. Néstor Grindetti, el actual intendente, bueno, con licencia de Lanús, que va también como candidato a gobernador junto a Miguel Fernández, actual intendente de Trenquelauquen, y Carolina Píparo, que también va en busca de la gobernación por el espacio de La Libertad Avanza, de Javier Milei. Son
el puesto que dejó vacante el amigo Guillermo Britos.
Exactamente, el puesto que habían negociado semanas atrás con el actual intendente de Chivilcoy, que va por un nuevo mandato, Guillermo Britos, que le había dicho que no a Javier Milei, y bueno, que termina coronando a Carolina Píparo, que recordás que yo te la había tirado como bueno,
era cierto.
Para mí era la apuesta desde un principio, después estuvo la posibilidad de Guillermo Britos, pero bueno, terminó siendo la que para mí iba a ser desde un inicio, que era Carolina Píparo, porque es la que tiene, para mí es la que más representa la ideología que tiene Javier Milei. Para mí está muy bien que sea ella y que no haya sido Guillermo Britos, porque Britos tiene, para mí tiene otra forma de gestionar y de ver la política.
Carolina, yo creo Píparo que no coincidían. No coincidí.
Para mí es mucho más cercano el pensamiento de Píparo con Milei que el del propio Guillermo Britos. Bueno, terminó sucediendo eso.
Exacto. Bueno, perdedores y ganadores de este cierre de listas, Mariano.
Perdedores y ganadores. A ver, creo. Esto es todo análisis, claramente.
Sí, por supuesto, claro.
Tema perdedores y ganadores. Creo que el gran perdedor, me imagino que vos vas a compartir, es el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex presidente de la nación, ex motonauta, Daniel Scioli.
Ex gobernador
de la provincia, Daniel Scioli. Ex vicepresidente también.
Vicepresidente, claro, ahí está. Que hoy se reunió con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado.
Que hoy se reunió, están tratando de apaciguar, por lo que comentó, seguramente va a estar reunido con Sergio Massa en los próximos días.
¿Qué reunión esa?
Una reunión, sí.
Sabemos de la tensión que hay entre ellos dos, ¿no?
Sí, hace mucho tiempo que están enemistados y no tienen diálogo, pero bueno, evidentemente la política va por encima de su relación personal y van a tener que reunirse, pero creo que en el análisis político Daniel Scioli fue el que más perdió, no solamente porque bajó su candidatura, sino porque le habían propuesto o tenían para proponerle integrar las listas, y por ahí un roce con Santiago Cafiero no terminó siendo. Y porque después de haber estado 8 años como gobernador de la provincia de Buenos Aires, ser embajador en Brasil con la buena relación que tiene con Lula y con el buen trabajo que venía haciendo con el empresariado argentino con vínculos en Brasil, que no se lleve nada en la lista, porque no se llevó nada, ni un lugar.
Nada.
Creo que lo hace el gran perdedor, a mi gusto, de este cierre.
Sí,
capaz que después en el día de mañana logra o tiene un acuerdo de lograr otra cosa. No lo sé, pero ya es para un análisis futuro, porque es pensar para adelante. Hoy, sí. 28 de junio del 2023, para mí Daniel Scioli fue el gran perdedor de esta, uh-huh, de esta elección.
¿Y los ganadores?
¿Y los ganadores? Creo que son varios los ganadores.
Sí, por eso digo los ganadores.
Sí, creo que hay varios ganadores. Una ganadora para mí es Patricia Bullrich.
¿Por qué?
Porque Patricia Bullrich, si miramos 6 meses para atrás, no te digo un año, 6 meses para atrás, Patricia Bullrich no estaba ni en vísperas de ser candidata a presidenta.
Y ¿vos decís? Vos decís.
Sí. Si vos mirás para atrás un par de meses, el candidato era Horacio Rodríguez Larreta. Todo se perfilaba para Horacio Rodríguez Larreta. Después apareció la figura de Patricia Bullrich y con el paso del tiempo fue creciendo. Y en el último tiempo se terminó llevando muchos intendentes, se terminó llevando el apoyo del expresidente y líder del espacio, Mauricio Macri, y en el cierre de listas terminó concretando una lista que a mi entender no era lo que ella esperaba en sus inicios, y terminó siendo muchísimo más potente en figuras, uh-huh, y más que nada en todo lo que es el conurbano, sin ir más lejos, con el candidato a gobernador. Fíjate que se llevó a un peso pesado de conurbano como es Néstor Grindetti.
Exactamente, sí, es verdad.
Lo cual hace que, si nosotros hablábamos 3 meses atrás, y fíjate que hasta las encuestas, si mirás encuestas hace 3-4 meses atrás, Horacio Rodríguez Larreta estaba cortado. Y hoy hablas con con cualquier intendente que hables, y ninguno te garantiza la victoria de uno o de otro. Uh-huh. Ninguno te lo garantiza. Ninguno te dice, no, gana cómodo Patricia Bullrich o gana cómodo Horacio Rodríguez Larreta. Y eso creo que tiene que ver con el crecimiento en el armado y en el músculo político, por los actores y por el trabajo que hicieron los armadores políticos de Patricia Bullrich, de lograr tener candidatos fuertes en todas las secciones electorales. Sin ir más lejos, fíjate en Córdoba lo uh-huh. que pasó, que hoy se ve como una derrota, porque Luis Juez perdió, pero perdió por solo 3 puntos, cuando todos imaginaban que podía llegar a perder por 10. Y el único candidato de Juntos era de Patricia Bullrich. No era Horacio Rodríguez Larreta en la elección de Córdoba, que es una de las elecciones más importantes del país, se quedó fuera.
Sí, es verdad. Es verdad.
Por eso creo que en el cierre final, creo que para Patricia Bullrich fue una ganadora.
Uh-huh.
En el análisis, creo que Patricia Bullrich terminó siendo una ganadora. Y después, por el espacio de Unión por la Patria, creo que obviamente Sergio Massa es como el gran ganador, porque todo indicaba que iba a ser Guado de Pedro el candidato, y terminó en pocas horas dando vuelta a la taba y llevándose el premio mayor, que es la candidatura en casi unidad, porque todavía no está confirmado que haya unidad, porque está la posibilidad de que Juan Grabois sea candidato y allá pasó, pero casi con unidad de todo el peronismo y el kirchnerismo. Igualmente, también creo que Máximo Kirchner es un ganador, porque las listas, en su gran mayoría, te diría en un 85%, están compuestas por gente vinculada a Máximo Kirchner.
Claro.
Y eso le hace tener un grado de ganador, obviamente aclarando lo anterior, de que claro, Sergio Massa es como el gran ganador de esta, de este cierre, porque en pocas horas dio vuelta una candidatura que hasta hace pocas horas ni siquiera, nosotros lo hablamos días atrás fuera en el programa, no sí, lo había anunciado. ¿Te acordás cuando dimos lo que di quiénes no, eran los candidatos o los sí, precandidatos?
Sí.
Y los que se habían anunciado era Guado de Pedro, era Chivo Rossi, era Scioli.
No, de hecho, Marian, Guado de Pedro, el jueves por la tarde lanzó un spot. ¿Sí? Lanzó un spot en las redes sociales diciendo: quiero ser el presidente que ta 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 ta, quiero ser el presidente ta 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 ta, de pasando todas las como propuestas ya, ¿no? Como siendo él el candidato de Unión por la Patria. Y sin embargo, el viernes, alrededor de las 20 horas eran más o menos, era la nochecita ya, nos cenamos con esa noticia. Porque, sinceramente, además, nadie imaginaba quién, si era Massa, quién podía ser su candidato a vicepresidente. Yo no me imaginé, la verdad, y tampoco lo escuché por ahí a ningún analista político, a ningún periodista, decir que la fórmula o adelantar, ¿no?
No, Rossi fue la sorpresa.
Yo no lo escuché en ningún lado.
No
lo escuché. Que alguien diga: la unidad se logra con Sergio Massa de presidente y con Agustín Rossi como candidato a vicepresidente. Yo no lo escuché en ningún lado.
Si
alguien lo dijo, que nos llame. Que te escriba por Instagram, @ Mariano Gandini, o a mi Instagram, @ Fer Pietra.
No lo dijo nadie.
Bueno.
Fue sorpresivo. Y bueno, y el último dato que te voy a contar de la política.
¿Qué pasa con Jorge Macri?
Te voy a contar por qué Jorge Macri va a ser el candidato oficial
en la ciudad.
¿Y cuál es la interpretación que va a dar la justificación de la interpretación de la justicia para confirmar de que Jorge Macri va a ser candidato a la ciudad? ¿Te acuerdas que nosotros lo dijimos también hace tiempo atrás de que podía llegar a haber problema porque Jorge Macri viene de ser el intendente de Vicente López?
Y sí, claro.
Con el uso de licencia. Pero que la ley de la provincia de Buenos Aires, ¿qué dice? Que tiene que tener por lo menos 5 años en la ciudad. Mirá, te lo voy a leer. Dice: la constitución de la ciudad estipula entre los requisitos para ser jefe de gobierno ser nativo de la ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los 5 años anteriores a la fecha de la elección.
Ajá, bien.
¿Sí? Acá está, creo que el último parrafito es de lo que se va a tomar la justicia. Porque dice: permanente en ella no inferior a los 5 años anteriores a la fecha de la elección.
Bien.
¿Por qué la justicia va a decir de que puede? Porque en ningún momento dice que la es claro el tema de los 5 años anteriores.
Sí.
Él tiene residencia durante 40 años en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero los últimos 4 años no los tuvo porque fue el intendente de Vicente López. Pero como tiene los 40 anteriores, eso le va a permitir a la justicia decir que la residencia es apta para ser candidato, y de esa forma van a terminar justificando que Jorge Macri sea el candidato a jefe de gobierno porteño por Juntos por el Cambio.
Exactamente. Bueno, Así están las cosas, país, y se las hemos contado. La dije a lo Rodolfo Barilli, ¿viste? Hablamos el fin de semana de Cristina Pérez en Actualidad Política TV, que lo hacemos junto a Mariano Gandini en Canal Metro los domingos a las 15 horas. Si no, lo repiten los lunes 20:30 y los martes 17 horas. Así que pueden mirarlo y pueden sacar, obviamente, criticarnos lo malo, porque viste, siempre lo bueno es como que. Y ya está. Criticame lo malo, cosa de. De decir, bueno, esto está mal, la verdad, bueno, hay que mejorar acá, viste que siempre está bueno que te critiquen algunas cosas que faltan o que deberían estar. Así que bueno, Marian, 20:44, vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con muchas más novedades en Acá Estamos.
Hasta las 21, Acá Estamos.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
En Telecom, potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conocé todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanus.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
Nuestros amigos de Coto te presentan una forma rápida y fácil para hacer tus compras.
En Coto te presentamos Coto Digital. Es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto.
De 51 minutos en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 12 grados, una noche fresca en la ciudad, y acá estamos con Mariano Gandini compartiendo este programa de este miércoles 28 de junio junto al señor Leo Giusti en la operación técnica. Nos quedamos unos minutitos más con vos. Tenemos que contarles información deportiva porque está jugando Copa Sudamericana, Copa Libertadores, en este caso Estudiantes de La Plata. Faltando un minuto para que termine el partido, le gana 3-0 a Oriente Petrolero y de esa manera está quedando segundo en su grupo por diferencia de gol. Bragantino, sí, es el primero y segundo Estudiantes. Más tarde juega Huracán. Juega Huracán frente a Guaraní y Gimnasia de La Plata frente, Guaraní y Huracán en Paraguay juegan a las 21 y Gimnasia y Esgrima de La Plata juega en Lima frente a Universitario a las 23 horas, Televisa y ESPN los dos partidos. Y por la Copa Libertadores, enseguida, en un ratito, Marian, juega tu Racing. Juega tu Racing, exactamente, frente a Ñublense de Chile. Y Argentinos visita a Independiente del Valle en Ecuador. Partidazo este, porque el que gane se queda con el grupo. Claro. El que gane se queda con el grupo. Si hay empate, creo que clasifica Argentinos por diferencia de gol. Sí. Creo que queda primero Argentinos. Y bueno, también juega Flamengo Aucas y Corinthians Liverpool. Así que son los partidos de Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. Ahora sí, María, nos metemos en la información que tiene que ver con www.todoprovincial.com.
Así es, porque es oficial, Fer, que no habrá desdoblamiento de elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Así es.
Desde el gobierno de Axel Kicillof informaron que no habrá desdoblamiento de elecciones en la provincia de Buenos Aires. Queda confirmado de que las elecciones a gobernador en territorio bonaerense serán el mismo día que las presidenciales. Como pudimos saber, fue la carta, te cuento el datito que a vos, sí, te gusta.
Me gustan los
fue datos. La carta que jugó Axel Kicillof ante las presiones, escuchá bien, de Máximo Kirchner, de Sergio Massa, para que Martín Insaurralde sea el candidato a vice.
Ajá, bien.
Axel Kicillof quería que la fórmula que gana, equipo que gana no se toca.
Exactamente, sí.
Bueno,
sí,
él
sí,
quería sí. que la fórmula vuelva a ser con Verónica Magario, porque también se le daba el peso que tiene en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Matanza.
Sí.
Y bueno, y Máximo Kirchner, junto con Sergio Massa, presionaron al gobernador para que sea Martín Insaurralde.
Bien.
La puja terminó con cuando Axel Kicillof dijo: bueno, tengo la carta, es desdoblar, ¿sí? Me siguen presionando, desdoblo. Si desdoblo, esto lo perjudicaba a Sergio Massa, que ya había anunciado, se había confirmado que era el candidato a gobernador, porque esto se cerró después de las 11:30 de la noche. Estuvieron hasta la última media hora, así, última media hora, para confirmar la fórmula de Verónica Magario y Axel Kicillof. Una vez cerrado y sellado ese acuerdo, ayer por la mañana, no, perdón, hoy por la mañana, confirmaron desde el gobierno de la provincia que no habrá desdoblamiento y que la provincia de Buenos Aires competirá en las elecciones el mismo día que el presidente de la nación.
Muy bien, Marian. Bueno, te cuento una novedad de www.actualidadpolitica.com.ar, porque el grupo Petersen inauguró I3. El nuevo espacio de innovación del sector financiero. El grupo Petersen nuclea a las entidades financieras Banco San Juan, Santa Cruz, Entre Ríos y Santa Fe. Y este espacio propone imaginar, innovar e impulsar ideas y proyectos para todo el ecosistema financiero a través de actividades de capacitación, eventos y foros de debate. Inspirados en nuestro propósito corporativo de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional, desde I3 buscamos transformar ideas en proyectos y facilitar el despliegue de un modelo de aprendizaje y generación de valor que promueva el desarrollo de capacidades y agilice el crecimiento de las personas y de todo el ecosistema financiero, explicaron desde el grupo Petersen, impulsor de la iniciativa. Más información de www.todoprovincial.com, Marian.
¿Sabes quién es, Fer, la esperada?
¿Quién es?
La esperada es Malena Galmarini.
¡Malena! Malena baila el tango. Malena canta el tango, en realidad, sí.
Sí, Malena baila el tango. Es la candidata a intendente de Tigre. Y la esperada fue el mensaje que le mandó la diva argentina Moria Casán.
La Juan,
exactamente. Juan. Así fue como le puso.
Y querer llorar, llorar, sí.
La esperada, le dije, estoy leyendo un libro, La esperada, y me recuerda a vos, Malena, porque tenés muchos años de militancia, porque te mereces ser, por garra, por la fuerza, por la militancia, te mereces ser la próxima intendenta del municipio de Tigre. Recordemos que la diva, Fer, es la actual pareja de el Pato Galmarini.
Claro, exactamente.
Pato Galmarini es el papá de Malena y el suegro de Sergio.
¿Vendría a ser como la madrastra de Malena?
Sí, no, a mí no me gusta.
No,
eso
termina.
Malena tiene mamá y...
Claro, tenés razón, sí.
No queda bien, es la compañera del padre.
La pareja del padre, exacto.
Claro, la compañera del padre.
Sí.
Pero bueno, evidentemente tienen muy buena relación y Moria... Le mandó un tweet bien al estilo de Moria con sus chascarrillos y diciendo las cosas que dice ella, pero bueno, un mensaje que para una mujer como Moria del espectáculo, pero también con mucho vínculo en la política, porque siempre supimos que Moria fue muy, muy cercana en la época del menemismo a los dirigentes nacionales y después siempre tuvo sus vínculos obviamente con la dirigencia política. Es una de las faranduleras más cercanas a la política. Bueno, el mensaje fue para Malena y la tituló La Esperada.
Mirá qué bueno.
Tuvo pícara, More.
Pícara y original, como siempre, Moria. Marian, contame la última de todoprovincial.com, que ya tenemos que cerrar. de Javier Martínez, el intendente de Pergamino.
Sí, Javier Martínez ayer habló con nosotros en Todo Provincial Radio y se notó un poco crítico sobre lo que ocurre en Juntos por el Cambio, o sea, lo que pasó a nivel nacional en la estrategia de ir con dos candidatos y que en los municipios que son gobierno, también lo hemos hablado esto en alguna oportunidad, los municipios que son gobierno de Juntos por el Cambio, de no haberles habilitado la famosa B corta, que claro, es lo que proponían. O sea, sí, él me lo decía, yo tengo buena relación con Patricia Burri, tengo buena relación con Horacio Rodríguez Larreta, lo ideal hubiera sido de que ellos, si quieren ir arriba enfrentados, que se enfrenten, pero en lo local, déjame ir con las dos listas.
Claro.
Así yo no pongo en riesgo mi municipio. Bueno,
sí,
eso no sucedió. Hoy Javier Martínez, como tantos intendentes de Juntos por el Cambio, tienen que ir a internas en su municipio. Y la verdad que no le gustó ni medio. Dijo que esperaron hasta última hora, pensando que se habilitaría la B corta y no llegó. Y bueno, fue un poco la crítica. Y lo traigo a Javier Martínez, que es el intendente de Pergamino, pero en repercusión de muchos intendentes de Juntos que se quedaron con las ganas de poder llevar la boleta de los dos y en muchos casos no poner en riesgo su municipio y sus gestiones de cara al futuro.
Muy bien, Marian, llegamos al final, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo y buena semana, Marian.
Fuerte abrazo para vos y buena semana para todos.
Muchísimas gracias al señor Leo Giusti, que estuvo en la operación técnica. Nos despedimos el próximo miércoles a las 20. Volvemos con Acá Estamos en Radio Cultura. Que tengan buena semana. Gracias por su compañía. Chau.
Dice que siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa. Que no ayuda.